Estamos en el debate en Hora 20 y hoy estamos con Antonio Navarro, Jairo Libreros, estamos con Samuel Hoyos y Eduardo Pizano, en un programa en el que ya hablamos de todas y todos, y ahora voy a invitar a todas y todos a que pasemos a el tema del Clan del Golfo, que ha anunciado cesar sus acciones militares y ofensivas en Navidad e invita a otros grupos criminales y al ELN a hacer lo mismo. Lo hacen a nombre de lo que dicen ellos son las autodefensas gaitanistas. Y lo anuncia un grupo dedicado al narcotráfico y a la extorsión y cuyo sometimiento quedó aplazado porque la ley que se tramitaba por la vía del fast track o vía rápida, que ahora me hace recordar Florence cuando nos decía que la Real Academia estaba permitiendo incluso el ingreso de palabras americanas en el lenguaje, no alcanzó a ser aprobada. El anuncio se da semanas después de que un tipo conocido con un alias de Inglaterra pues fuera muerto y además enterrado con honores en el municipio de Carepa por parte de sus pobladores. Eso también se conoce el mismo día en que el presidente Juan Manuel Santos anuncia que este sábado ordenará la extradición de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, narcotraficante fundador precisamente de esas autodefensas gaitanistas. Hay otras personas que dicen que no se necesita una ley nueva para aplicar a este tema del sometimiento, y sin embargo, pues esta es la razón por la cual esto queda aplazado. ¿Qué opinión tienen ustedes del anuncio del Clan? ¿Es debilidad? ¿Es jugada política? ¿De qué manera lo leen? Eduardo.
Bueno, lo primero, los señores del Cartel del Golfo, un grupo de narcotraficantes, se hacen llamar autodefensas gaitanistas de Colombia, para darse un mote guerrillero, claro, tratando de buscar una amnistía, una cosa de que son unos guerrilleros, llamémoslo, y que están en una lucha contra el Estado colombiano. No, son unos delincuentes comunes que están delinquiendo en Colombia y en el exterior, obviamente con el tema del narcotráfico. Lo segundo, si usted mira el comunicado de ellos, dicen, declaramos un cese unilateral de acciones militares. En ningún momento dice, y un cese al narcotráfico, que es lo que queremos, es que es una organización narcotraficante, y ese es un delito, al igual que las acciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Entonces, un poco aquí es, esto es un grupo de gente que ha desafiado al Estado colombiano, están recibiendo una confrontación muy dura con la operación Agamenón. El Cartel de Golfo pues ha recibido, lo que usted lo mencionaba hace poco, no solamente el caso de Inglaterra, sino otra serie de líderes que han sido arrestados o dados de baja por la fuerza pública, y la gran realidad es que es una gente que está desafiando al Estado colombiano y obviamente dedicada 100% al narcotráfico.
Diana, yo veo dos cosas que me parecen muy interesantes. Aquí también hay un puente con el tema anterior de todos y todas, porque aquí también hay un componente gramatical muy importante. Fíjese que ellos hablan, como dice el doctor Pizano, sin duda, ellos hablan de acciones y operaciones militares, no toman el tema militar, pero también en el contenido de la carta utilizan un lenguaje subtraído del derecho internacional humanitario.
Hablan, claro, de operaciones, como si fueran organización ideológica, claro, sublevada.
Fuerzas alzadas en armas.
Fuerzas alzadas en armas, sí.
Y eso tiene un impacto muy importante. Y en Colombia nosotros ya tenemos experiencia en ello. Nosotros no podemos recordar, tenemos que recordar lo que fue en su momento el término generalizado de los paramilitares. Y la astucia, entre comillas, lo digo porque no quiero enviar un mensaje positivo de ello, de Carlos Castaño, de coger el derecho internacional humanitario, unificar los diferentes grupos paramilitares, cambiar hasta el estilo y las formas en las cuales ellos hablan. Y fíjate, utilizan el término tregua. La tregua es un tema única, exclusivamente aplicable a ejércitos alzados en armas, sean regulares, irregulares, y hasta el ejército que tiene.
Pero además, la fuerza. Supondría que lo que ellos anuncian busca no ser atacados.
No ser atacados, y me parece que desde ese punto de vista, el manejo, el lenguaje, al leer toda la carta, es interesante. En segundo lugar, aquí hay una realidad. No fue posible sacar, como tú lo decías, la ley de sometimiento. Y yo creo que sí requiere una ley de sometimiento, más aún en la época que vivimos en Colombia. Nosotros nos tocó aguantarnos más de 50 años de conflicto. Quizás una ley de sometimiento disminuye realmente la violencia y evita este tipo de situaciones donde buscan pescar en río revuelto. No creo que tengan éxito. Está claro el perfil de ellos, pero envían un mensaje muy interesante. Hablan de paz duradera, de una paz seria, de armisticio, de liderar junto al ELN y a otros grupos criminales una apuesta por tener un Estado diferente. Samuel, yo creo que hay que pararle mucha bola a esa carta.
Diana, las autodefensas gaitanistas están pensando, bueno, si el gobierno negoció con otras bandas criminales como las FARC y está negociando con el ELN...
Pero eso eran ejércitos alzados en armas.
¿Y quién determina Naciones cuál es Unidas. Cuál?
No, pues están determinados.
¿Cuál es cuál? Pero ahí, por allá voy.
De Roma,
allá voy.
El derecho internacional humanitario.
Las autodefensas gaitanistas de Colombia alegan tener una ideología, alegan defender...
¿Cree que las tienen?
Pero tampoco creo que la tenga las FARC.
¿Usted cree que son comparables?
Yo creo que son iguales, prácticamente. Uno es más antiguo que otro, y los otros pues es en nombre de Marx y esto es en nombre de Gaitán. Pero para mí son grupos delincuenciales.
Bueno,
para mí, se
digamos,
llaman autodefensas gaitanistas de Colombia.
El principio de objetividad, o de, por lo, no sé si existe.
¿Pero cuál es el criterio?
Claro que sí, existe.
El principio de realidad, digamos, Samuel, para poder entrar a debatir en esto. El Código Penal colombiano. Usted puede estar de acuerdo. No, de acuerdo. Usted puede políticamente querer mandarle un mensaje a los oyentes y está en todo su derecho de decir que para usted
son
el
iguales.
Plan del Golfo sí. y las FARC son iguales. Pero también sí. tiene que decir que a pesar de que hay un código penal, hay unas unos capítulos políticos. Completos que describen eso en otras partes del mundo y establecen unas diferencias muy grandes, usted piensa totalmente contrario al derecho internacional humanitario y a las Naciones Unidas y eso.
No, a mí me parece que son comparables por varias razones. Primero, son organizaciones dedicadas al negocio del narcotráfico. Son grupos que dicen tener una ideología, una causa. Son organizaciones jerárquicas con un mando definido. Los dos, tanto las autodefensas gaitanistas como las FARC, dicen tener un ideario y por lo tanto buscan una conexidad política con su actividad, con sus delitos. Entonces, ellos están buscando entrar en el mismo saco, en el mismo paquete, diciendo que tienen también una causa y que por lo tanto estarían en igualdad de condiciones para poder negociar con el Estado. Ellos han pretendido hacer eso. Y yo creo que son comparables. Y ese es el mensaje
que
el gobierno les mandó. Yo creo que a todos los criminales hay que someterlos. Someterlos a través de la ley y a través del uso legítimo de la fuerza pública. Entonces, por supuesto, cualquier cese de actividades criminales...
Ley de sometimiento, me refiero.
Sí, la discutimos en la comisión primera. La discutimos en la comisión primera. Yo creo que quienes entreguen las armas y estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad deben tener una serie de beneficios.
¿Y por qué son iguales las FARC y estos, en su opinión? ¿Por qué para estos sí está de acuerdo que haya una ley de sometimiento y para las FARC no estuvo de acuerdo?
Es que yo creo que debe haber la misma para las FARC que para las autodefensas gaitanistas. No un sometimiento del Estado a ellos, sino de ellos al Estado. Puede que sea una rebaja de penas, puede que sea darle oportunidades a los rasos para que tengan la posibilidad de reintegrarse a la sociedad, pero los criminales que sean responsables de delitos atroces deben pagar cárcel, de las FARC o de las autodefensas gaitanistas, porque es que son igual de asesinos, uno no puede concebir acá asesinos buenos y asesinos malos.
Yo tengo un comentario pequeño antes de darle la palabra al senador. Fíjese que a nivel internacional el tema obedece a estándares internacionales completamente diferentes. Las leyes de sometimiento a la justicia se rigen por la Convención de Naciones Unidas de Palermo, que busca luchar contra el crimen transnacional organizado. En el otro tema, cuando hay un factor político y hay un ejército alzados en armas, nos regimos es por el Tratado de Roma, que habla de los delitos penales internacionales y el sometimiento que tienen ellos, no en términos delincuenciales, sino políticos. O sea, son dos esferas jurídicas.
Pero Jairo, una pregunta muy rápida. ¿Por qué usted dice que las autodefensas gaitanistas de Colombia no tienen un interés político? Dice, por una causa... Madre patria para todos. Esto también habría que decirle para todos y todas. Pero no, ¿por qué usted les niega a ellos el decir que tienen causas políticas?
Dos razones.
Ellos dicen tenerlas.
Ellos dicen tenerlas, pero es que el juego del lenguaje, como lo tocábamos anteriormente y ahora volvemos sobre el tema, también tiene que tener un principio de realidad. Si uno mira el comportamiento de ellos a la luz del Código Penal, por ejemplo, tú no vas a encontrar comportamientos de rebelión, de sedición o de asonada. Ellos tienen un objeto de trabajo completamente diferente que gira en torno del narcotráfico.
Esta discusión se tuvo en la época del proceso de paz con las autodefensas unidas de Colombia.
Sí.
En un momento determinado intentaron que las autodefensas se les aplicara el concepto de delito de rebelión.
Sí.
Alzamiento en armas contra el Estado.
Y quedó en la ley, eso lo tumbó la Corte Constitucional.
No, después cambiaron la rebelión por sedición.
Sí.
Que es también una forma de alzamiento contra el Estado. Sí. Y la Corte Constitucional dijo que las Autodefensas Unidas de Colombia no eran un grupo que cumpliera con las condiciones de un delito de rebelión o de sedición.
Sí.
Esa propuesta de que fueran consideradas como con delito de rebelión o sedición fue del gobierno de la época del doctor Álvaro Uribe como presidente.
Sí.
Y la Corte Constitucional les torrigió la plana.
Sí.
Creo que aquí las autodefensas detenidas de Colombia están dedicadas a exportar cocaína con toda claridad y de frente, con San Clemente. No tienen ningún programa político conocido. Por mucho que se pongan el término de autodefensas gaitanistas, no cambia su esencia como una organización dedicada al narcotráfico y al enriquecimiento de sus miembros. La motivación del delito es un elemento esencial en la definición de cuál es la calificación del código penal. De manera que yo creo que si las autodefensas hagan un cese del fuego, pues está bien, ¿cómo no vamos a decir que está mal que dejen de matar gente?
Aquí todos están validando que se llaman autodefensas caritativistas de Colombia, cosa que es gravísima. Yo me pregunto,
no, pues,
usted,
las autodenominadas.
Es gravísimo para Colombia,
sí,
que nosotros estemos equiparando, dándole un mínimo trato a esos delincuentes como el que se le pudo haber dado en su momento al M-19, a las FARC, al mismo ELN hoy, que ojalá, si no dan una muestra, pues terminen por fuera de cualquier posibilidad de acogerse a un proceso. Eso no implica una ruptura ya,
claro,
en el criterio moral y ético de una sociedad.
Volvamos al pasado. Cuando estábamos en la negociación entre las autodefensas, Colombia no había firmado el Estatuto de Roma. Si se hubiera aceptado,
¿sí?,
que eran sediciosos o rebeldes, incluso en el delito de rebelión, en el delito de sedición, podían haber recibido amnistía.
Pero,
y entonces fue cuando la Corte Constitucional le dijo, no señores, eso no puede ser. Y se estableció y se diseñó el mecanismo de sometimiento a la justicia,
claro,
para alguien que no podía hacer un delito político.
Y por eso quería plantearles una cosa, porque una cosa es la discusión, y ustedes quisieron meter la discusión de la ley de sometimiento y asemejarla al proceso de paz con las guerrillas. En mi opinión y en la forma como esperaba desarrollar el tema, no tenían un mayor punto de encuentro. Y no lo tenían, ¿por qué? Porque, por ejemplo, López Obrador en México está proponiendo en este momento el sometimiento, no el sometimiento, la amnistía para acabar con la violencia. Y tiene una relación mucho más, encuentro yo, esa con estas bandas criminales.
Claro, tampoco, Diana.
Y tampoco.
Es que la amnistía es para un delito político.
Político.
Y este no es un delito político,
claro,
es un delito ordinario. Ese es el gran drama.
Sí.
Mira, todo esto, el señor, el director de las autodefensas, aparece uniformado. El tipo se compró un uniforme para la foto.
Imagínese.
Es que todo esto es una cosa que es, se utiliza el mecanismo de la rebelión,
o sea,
de la sedición.
Hacen ellos un aprovechamiento de la historia que le ha permitido a estas,
sí,
guerrillas reciente de Colombia para poder decir nosotros también.
Voy a decir una cosa pesada.
Es el ejemplo.
El discurso del Centro Democrático le ayuda a esto. Porque
no,
los vuelve iguales.
No, porque es que.
Y en eso
la pregunta que
por eso,
iba a
pero
hacer.
Es que yo quiero que me digan.
Es muy delicado, Samuel,
quiero que me digan.
A mí me preocupa. Yo no sabría cómo explicarle a un hijo que yo puedo hablar de que estos tipos son unos alzados en armas por un factor de carácter ideológico, social o de cualquier tipo.
¿Acaso alias el Paisa es un asesino con carácter ideológico? Es un narco, es un mafioso que mata, que recluta, que secuestra.
Muchos guerrilleros, sí.
Por dinero,
no,
punto.
Tiene usted
entonces,
razón que muchos guerrilleros terminaron en eso. Precisamente la degradación del conflicto en Colombia terminó en eso. Pero eso no quiere decir que hayan tenido un origen, es que yo
no,
o sí.
Yo no le veo, bueno, pues el, no sé, de pronto hace 50 años puede que el origen sí, pero hoy yo no le veo ninguna diferencia a las FARC con las autodefensas gaitanistas. Incluso está documentado que han actuado en sociedad, que delinquen en sociedad. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Para mí no debe haber concesiones a ninguno de los dos. Debe haber persecución penal y militar a las FARC y a las autodefensas gaitanistas, al ELN y al Clan del Golfo y a la oficina de Envigado, por igual. Yo hoy no le reconozco ninguna causa política a la violencia. Hoy, en pleno siglo XXI, es inaceptable. Esta es una democracia débil, pero en esta democracia cabe la izquierda y cabe la derecha. En esta democracia caben las ideologías siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. Pero
¿creen
estos
ustedes
tipos
que esa ley de
son criminales? Punto.
De esos,
igual
de
a las FARC.
Grupos serían positivos antes del acuerdo con el ELN. ¿De qué manera creen que podría haber allí algún tipo de ayudar pues a que se dé ese acuerdo?
Yo lo que siento es, digamos, ¿qué tratamiento se le puede dar a esta gente?
¿Cuál cree?
Someterse a la justicia.
Totalmente.
Punto. Entonces,
no hay más.
El código penal y el procedimiento penal dice, bueno, aquí hay un tipo penal, si la persona se entrega tiene una reducción de su pena, pero eso no hay nada que hacer, es que está considerado como un delito que no es amnistiable, no en la legislación de Colombia, del mundo entero. Es que esto no es un tema excepcional en Colombia.
Hasta que no resolvamos el problema del enorme crecimiento de los cultivos de coca en el país, hasta que no reduzcamos a cifras muy modestas esas 150 o 160 mil hectáreas de coca.
Pero Antonio, es que eso no
se les arman unos y arman otros.
Esto no debería ir de la mano.
Un mafioso se somete a ustedes a la mano.
Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Navarro. Pero eso también aplica a la FARC.
Diana, yo quiero volver a la pregunta original tuya, que yo creo que sí es muy importante. Sin duda, tener la oportunidad de contar con un cuerpo normativo de sometimiento donde quede muy claro, especialmente al ELN, lo que puede ser los beneficios de una negociación política frente al sometimiento y a la disminución de penas sin la más mínima posibilidad de discutir asuntos políticos, de participación política, amnistías o cualquier otro juego, yo creo que es un mensaje muy importante el ELN, que lo puede obligar o lo puede llevar a una negociación más rápida.
Pero mire, Diana, sobre el tema del ELN y a propósito que se toque, también les ha quedado grande el cese al fuego. Ahí no están incluidos todos los actores de las FARC. El Frente Che Guevara, que está en el Chocó, está dedicado a delinquir, a asesinar campesinos, indígenas, y eso bajo ninguna circunstancia hace parte de un proceso de paz. Les quedó grande el cese al fuego, no tienen unidad de mando, y obviamente eso es un tema de una delicadeza gigantesca. La pregunta aquí que se debe hacer es, ¿el gobierno debe continuar con ese proceso de paz o de darlo por terminado?
¿En su opinión?
Lo tiene que dar por terminado. Aquí no hay un procedimiento acordado. Es que esto, mire, uno puede ser muy crítico de lo de las FARC, pero hay una unidad de mando en que pusieron orden. Que posteriormente se le salieron unos, yo creo que indudablemente ahí hay un problema.
22 disidencias.
Pero en el momento de la negociación representaron en cadena, tomaron decisiones frente a los ceses al fuego y los cumplieron. Estos señores no han cumplido absolutamente nada, no solamente el cese al fuego, es que se dedicaron a asesinar colombianos, es que es de lo peor.
El problema de esto es que el gobierno dejó la vara establecida con las concesiones que hizo a las FARC, y eso es lo mismo que pretende el ELN, eso es lo mismo que pretenden las autodefensas gaitanistas, que hoy por hoy son ejércitos, digamos, de delincuentes similares en número a las FARC y al ELN. Hoy tienen presencia, acuérdense el paro armado que hicieron el año pasado, con presencia en 60 municipios del país, incluida Santa Marta. Bloquearon 60 municipios del país. Es decir, el poder militar, la presencia territorial de estos delincuentes es igual a la de los otros. Entonces, por eso es que yo digo, no hay ninguna diferencia. Son igualitos, se dedican al mismo negocio y delinquen de la misma manera.
Pero mire, uno lo que ve, digamos, frente a este tema es, aquí nombraron un general en la DIJÍN que se amarró los pantalones y está presidiendo la operación Agamenón, que está produciendo resultados.
General Vargas.
Y a mí me parece que
si no debería ser esa la vía por la cual debería
se está haciendo
el Estado.
Y hay que apoyar a este general con lo que está haciendo.
Hay que mantener el esfuerzo, no solamente de investigación criminal, sino de la fuerza pública. Ya, fíjate que en estos temas salta algo a la discusión. discusión que creo que no podemos dejar atrás, y es el papel que está jugando la fuerza pública en estas circunstancias. Yo no quiero echarle la culpa al ejército o a la policía, para nada, pero también hay una variable que tiene que ser estudiada: ¿qué tanto estamos en capacidad de ocupar esos lugares donde hay presencia histórica o hubo presencia histórica de las FARC, o cómo se está comportando el ELN y estos autodenominados autodefensas gaitanistas? Yo creo que la fuerza pública también ha perdido un papel relevante, no solamente al momento de garantizar la seguridad de los colombianos, sino las acciones de interdicción y persecución de estas personas para llevarlas a la cárcel.